de trabajo para los líderes de At-Large y ALAC, los líderes regionales. En este momento son las 16:06. Tenemos la bendición de contar con la segunda parte del informe de participación y compromiso de la ICANN. Primero escucharemos a Kurt Pritz, vicepresidente de Relaciones con las Partes Interesadas, y a su lado está Janice Dumoulin, quien también se dirigirá a nosotros. Primero le damos la palabra a Kurt. Gracias, Olivier. Habla Kurt en este momento. En nombre de Janice y en mi nombre, les agradezco esta posibilidad de hablar con ustedes en el día de hoy. Este enfoque de outreach intenta brindar una manera de ver el outreach dentro de la ICANN para ayudar a los participantes de la ICANN a identificar iniciativas y, si quieren obtener financiamiento, que lo puedan obtener, lo puedan cuantificar y cuantificar los beneficios que van a surgir de estas actividades. Esto está pensado como una herramienta que les permita a ustedes identificar actividades en pos de los objetivos de la ICANN. En la primera diapositiva vemos lo siguiente. Para los participantes remotos, les digo que tengo la diapositiva muy lejos de mí. Está la pantalla. Vamos a ver los conceptos fundamentales de outreach. Todos sabemos que el éxito de la ICANN depende de un modelo de múltiples partes interesadas que sea robusto, sólido, que incremente la participación y la capacidad de estos participantes de contribuir significativamente con la ICANN. ¿Qué es el outreach? La palabra outreach significa muchas cosas para muchas personas, pero quizás podamos definir este término. Y en lugar de definir outreach, podríamos definir cuáles son los resultados que esperamos del outreach o difusión externa. Mejorar la participación de la participación en el modelo de la ICANN. Generar capacidad, poder medir el outreach o las tareas de difusión externa. Y si se logran todas estas cosas, estaremos contribuyendo con el éxito de la ICANN y su modelo de múltiples partes interesadas. Como dije, en lugar de intentar definir el término outreach en sí mismo, queremos identificarlo o definirlo a través de los objetivos que persigue. Lo que es difícil para la ICANN y todas las organizaciones que la componen es coordinar todas estas actividades y las solicitudes de actividades de manera que sea efectiva y económica. Uno de los objetivos de esta herramienta de outreach es poder medir las decisiones de inversión. ¿Cuáles son las actividades que tiene que realizar el personal de la ICANN? ¿Cuáles son las actividades para el ALAC o para otras organizaciones dentro de ICANN, de ICANN? Este es el objetivo. Veamos la definición de outreach. Vamos a tratar de definirlo a través de sus objetivos. La ICANN se trata acerca de las personas aquí, las personas que participan en la ICANN, que nos están escuchando por teléfono. Todas ellas hacen que funcione el modelo de la ICANN a través de su participación en diferentes modos. Pueden ser observadores, pueden ser observadores, pueden venir a las reuniones de la ICANN y contribuir hablando en cada uno de los micrófonos, pueden ser líderes o facilitadores, por ejemplo, presidiendo un grupo de trabajo, un comité asesor, facilitando los debates de un grupo de trabajo, o pueden ser lo que nosotros llamamos embajadores. Por iniciativa propia, pueden dirigirse a la comunidad y solicitar la participación de otras personas en la ICANN, promover la participación y promover el modelo de la ICANN. Uno de los resultados de la ICANN es incrementar la participación en el modelo. Entonces, una actividad de outreach tiene que lograr la incorporación de las personas en el modelo, ya sea en carácter de observador, por ejemplo, los que acuden al programa de fellowship o al newcomers lounge o hacer sus contribuciones si son expertos, o asumir un rol de liderazgo y procurar que más personas formen parte de, por ejemplo, el consejo de la GNC o incluso en el rol de embajadores. Otro resultado del outreach es lograr que los participantes sean más efectivos, es decir, que pasen de ser observadores a ser contribuyentes o colaboradores más efectivos, luego ser líderes y así sucesivamente. Entonces, primero hay que lograr incorporar a las personas y luego hacer que sean más efectivas y que avancen. Hay muchas vías de participación en la ICANN. Cada una de estas organizaciones dentro de la ICANN, ya sea la LAC, la CCNSO, la GNSO o los grupos de partes interesadas, brindan oportunidades de participación. No solo queremos que la gente esté en estas organizaciones, sino también queremos motivarlas a que participen en todas las regiones. O sea que queremos procurar la contribución de todas las regiones. Con lo cual, si combinamos ambas, obtenemos esta gran matriz de oportunidades de participación dentro del modelo de la ICANN. Pero también es necesario que la ICANN procure obtener personas para cada una de estas columnas que vemos en el gráfico. Entonces, esto se trata acerca de hacer que el número adecuado de gente esté dentro de cada una de estas columnas. ¿Y cuál es el número adecuado de gente? Eso hay que saber. Y luego hay que lograr que estas personas avancen, asciendan dentro de cada una de ellas. Cada una de las columnas, cuando tiene la cantidad adecuada de personas, conforma un modelo vivo de múltiples partes interesadas. El objetivo, entonces, es incorporar personas y hacer que avancen. El avance es algo bueno, pero no necesario. Toda organización viva necesita personas en todos sus niveles. Necesitamos observadores, colaboradores. No queremos estigmatizar a nadie. Queremos que todas las personas que quieran avanzar sean colaboradores o líderes más efectivos y queremos facilitarles eso. Queremos asegurarnos de que este modelo esté en línea con esto, que nada les impida lograr todo lo que ustedes quieran dentro de la ICANN. Este es el modelo de outreach o difusión externa. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el modelo? En primer lugar, creo que deberíamos desarrollar un inventario de actividades. ¿Cuáles son las actividades dentro de la ICANN? Desde el punto de vista presupuestario de la ICANN, cuando hacemos nuestro presupuesto interno, muchos departamentos me dicen, necesito tanto dinero para outreach. O sea que enfrentamos las mismas cuestiones que la comunidad en general. Necesitamos hacer un inventario de nuestras actividades y evaluarlas para ver si califican como actividades de outreach y si realmente logran incorporar más personas y que participen en la ICANN y sean colaboradores efectivos. Y una vez que tengamos ese inventario de actividades, tenemos que eliminar todas las redundancias y ver cuál es el mejor sitio o entorno para llevar a cabo cada actividad. Y por último, algo muy importante, en este conjunto de columnas, tenemos que ver dónde hay espacios en blanco, dónde no estamos capacitando a nuestros futuros líderes o colaboradores. Quiero darles algunos ejemplos. Uno de los resultados del equipo revisor de responsabilidad y transparencia fue que recomendó cambiar nuestro formato de comentarios, porque si lo hacemos, entonces la gente no solo los va a leer, sino que va a decir, ¡ay, qué fácil que es colaborar! Entonces van a hacerlo. Esta nueva forma o nuevo formato para comentarios también va a generar nueva participación, tener mayor o mejor traducciones y utilizar el inglés sencillo, llano y no tantas siglas o acrónimos, porque la gente dice, no puedo entender lo que dice el sitio web de la ICANN, ya sea porque no entienden ese inglés tan complejo o porque no entienden las siglas o acrónimos. El programa de Fellowship hace que los observadores pasen a ser colaboradores porque brinda capacitación, educación y expone a los fellows o becarios a los canales de participación de la ICANN y se aboca a las organizaciones de apoyo y a los comités auxiliares. Debo confesar que esto es como una clase de presentación de datos, pero nos hace pensar cómo estamos capacitando a nuestros líderes, qué estamos haciendo al respecto. Las actividades de outreach de la ICANN, en mi opinión, según lo que describí en Fellowship, realmente confían en que estamos dándole la bienvenida a las personas a la ICANN, pero aún no tenemos la certeza de estar formando nuevos líderes. No facilitamos realmente o efectivamente ese avance mediante actividades específicas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro paso a seguir? El personal necesita en sus ejercicios presupuestarios completar este inventario de actividades, pero tenemos que ver en la compañía cuál es este inventario de actividades de outreach para poder tener coordinación entre las distintas operaciones de la ICANN y los distintos grupos de la comunidad para determinar dónde tendría que hacerse todo esto. Y por último, esperamos que esto se utilice como una herramienta para generar propuestas de actividades de outreach. No está pensado como un obstáculo, sino como una hoja de ruta, justamente, que brinde una orientación a las entidades cuando quieran presupuestar una actividad o no, cómo proponerla, cómo decir, creemos que esto ayuda a la ICANN a lograr sus objetivos porque hace que la gente se incorpore y avance, y que brinden métrica o criterios de medición al respecto. Nosotros tenemos una métrica, una matriz bastante complicada. Entonces, estaría bueno decir cuál es la cantidad de participación a lograr. Este o esta es la herramienta que hemos desarrollado. Gracias por su atención durante estos 13 minutos y con gusto responderé a sus preguntas. Gracias, Kurt. Veo que hay una mano muy lejana que parece ser la mano de Cheryl. Cheryl Langdon Orr. Gracias, señor presidente. Cheryl Langdon Orr para los registros. Kurt, me gustan los gráficos. Creo que son muy fáciles de interpretar. Se pueden interpretar en todos los idiomas. Me encantaría ver, y esto es más un comentario, me encantaría ver otra diapositiva que indique que no siempre hay movimiento ascendente, que un embajador, de hecho, puede estar en otra parte de la ICANN. Yo trabajo con voluntarios y no voy a decir la cantidad de años porque no quiero que figuren los registros, y algunas organizaciones pueden valorar la experiencia en todos sus niveles y lograr movilidad horizontal, además de vertical. Dentro del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN, tenemos desafíos y oportunidades. Entonces necesitamos otro gráfico que lo muestre. Eso sería de utilidad. Muchas gracias. Tenemos que agradecerle a Janice por estos gráficos. Habla Kurt. Hemos debatido eso. Pensamos que no iban a quedar tan bonitos los gráficos, pero no, hablando en serio, tomo nota de lo que ha dicho. Gracias, Kurt. Sigue en la lista de oradores Andrew Mack. Gracias. Soy Andrew Mack para los registros. Quiero hacer eco de algo que ha hecho o ha dicho Cheryl. Una de las cosas que noto en la comunidad y cómo participar en el jazz es este agotamiento de los voluntarios. Es realmente un desafío, sobre todo para estas cosas a largo plazo, sobre todo para estos programas a largo plazo que requieren mucho tiempo y mucho conocimiento en detalle. Creo que es un riesgo para nuestra comunidad. Creo que uno de los desafíos es tener más detalle sobre algo que usted mencionó en su presentación, que tiene que ver con la medición del impacto de gran parte de su presentación. Uno de los grandes desafíos es ver qué también se asignan los recursos, sino si estamos logrando lo que queremos lograr. Teniendo esto en mente, ¿nos puede dar su punto de vista sobre cómo gestionar la efectividad del outreach? Gracias. Habla Kurt. Gracias por la pregunta. A un nivel más simple o simplista, tenemos que decir cuántas personas se están uniendo al ICANN o cuántos líderes estamos entrenando. Pero tengo dos cosas al respecto, un poco más profundas. En primer lugar, aún sigue siendo una cuestión de calidad. Tenemos el audio interrumpido en cabina por la voz de la operadora. Entonces, retoma la palabra Kurt. En lugar de tener números, tenemos que hacer algo cualitativo para intentar describir cómo se puede mejorar esta mayor participación y cómo mejorar nuestros debates de políticas. En segundo lugar, creo que las métricas que hemos brindado no necesariamente tienen que ser medidas estrictamente. Todo el mundo ha dado lo mejor de sí. En última instancia, lo que queremos ver es una mejora. Entonces, no hay que tenerle miedo a definir un objetivo porque no lo podamos llegar a lograr. Tenemos que asegurarnos de que al usar esto no lo utilicemos en forma punitiva, sino más bien para premiar los resultados positivos, independientemente de que se llegue a un objetivo o no. Hay que utilizarlo de manera positiva y sin miedo, y hay que estar de acuerdo. Sugeriría que cuanto más podamos incluir, incluso algo que suene hasta heroico, y si reconocemos que pueda ser difícil lograrlo, aún así vale la pena. Muchas gracias.
Next. Gracias, Andrew. El siguiente en la lista es Sandra Hoffer-Richter.
Gracias, Olivier. Soy Sandra Hoffer-Richter por los registros. Muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Creo que tocó nuestros corazones porque hemos discutido muchísimas cosas, especialmente hoy. Y usted mencionó que está aquí y está abriendo las puertas en realidad. Estoy convencida en lo personal que un buen outreach para ICANN es la mejor herramienta para los desafíos futuros en la gobernanza global y su ambiente para proteger el modelo de múltiples partes interesadas y que es el modelo del ICANN. Una cuestión concreta, quizás se escuchó que estamos trabajando en la Academia del ICANN, que actualmente es una propuesta que busca que los oficiales o funcionarios de ICANN recientemente elegidos sean entrenados en un programa de 3 días. Y también estamos en discusiones con el ALAC y las recomendaciones propuestas para desarrollar la academia de ICANN, para desarrollar dentro de esta academia la creación de capacidades, y ya existen provisiones al respecto. Pedimos disculpas desde la cabina de español, pero hay interferencia con la operadora de Adigo. Es imposible, la cabina de interpretación español-inglés no puede llevar adelante la interpretación porque hay interferencia con la operadora de Adigo. La cabina de interpretación español-inglés pide disculpas, pero sigue habiendo interferencia con Adigo. Entonces, retomando la interpretación, estamos tratando de colaborar y que estamos ansiosos de colaborar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su cálido comentario, dice Kurt. Todo lo que usted acaba de describir son el resultado de una buena planificación, y estas actividades, volcar estas actividades en un plan, es lo que hace que el plan sea cada vez más fuerte. Así que nuevamente gracias por su intervención. Gracias, Kurt, dice Olivier. La siguiente pregunta la tiene Rinalia Abdullahim. Gracias, señor presidente. Gracias, Kurt, por la presentación y Janice por los lindos gráficos. En cuanto a la conceptualización de los varios roles dentro del mundo de la ICANN, estas no son mutuamente excluyentes. Creo que uno puede, quizás un individuo puede estar usando un sombrero y otro individuo puede ser funcionar como observación, otro puede ser quizás alguien que haga comentario. Pero la clave aquí tiene que ver o está al nivel del embajador, que me parece que es una categoría de élite. Y luego en los niveles menores, aunque no me gusta clasificarlos jerárquicamente, creo que también pueden ser embajadores de la ICANN. Y para lo que es el outreach, entonces tenemos que ver con qué tenemos que equipar a estos actores para que se transformen en embajadores de ICANN. Y ese es un punto. Y el segundo punto tiene que ver con lo que dijo Sandra. Cuando estos actores están representando a la ICANN hacia el exterior, tienen que tener las herramientas necesarias para ser efectivos, y sería bueno que podamos asociar los recursos, capacidades y herramientas que se proporcionan a cada uno de los niveles que usted acaba de identificar. Gracias. Gracias por sus comentarios, dice Kurt. Janice también trabajó en esto, pero hay un problema con el gráfico que es jerárquico, porque se tiene la connotación de que un lugar quizás es mejor que el otro porque está en una posición superior, pero esto no es así. Ciertamente la gente puede ocupar múltiples lugares en una, no jerarquía, pero en un modelo. Entonces, lo que es importante es que el ecosistema se mueve, la gente aprende en forma horizontal o también en otros campos. Y esto es lo que hace que la gente siga interesada en la participación. Gracias. La siguiente persona en la lista es Tijani. Voy a cerrar la lista. Entonces, Tijani, Edmond Sala, Cheryl and Tijani. Perdón, no lo había visto. Entonces, vamos a cerrar con Evan al final. El siguiente orador es Edmond Chan. Gracias, soy Edmond Chan de la ISOC de Hong Kong. Y hablo en representación de la ISOC de Hong Kong, como dije. Siempre he sido un seguidor del programa de Fellowship. Hay una serie de personas de la ISOC de Hong Kong que participan en esto. Una pregunta. Usted mencionó, Kurt, que el enfoque se podía utilizar como un proyecto de outreach de validación o actividades de outreach. Me pregunto, ¿cómo ve usted esto? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Podría haber algún mecanismo donde la comunidad pueda trabajar en proyectos de outreach y atravesar procesos para obtener, por ejemplo, financiación para hacer esto? ¿Es esto posible? Y además de esto, la otra cara, dentro del marco, ¿cómo ve esta evaluación? Es decir, ¿vería usted participación de las ALS y de la ALAC en los procesos de evaluación para estos proyectos de outreach? Creo que, dice Kurt, el año pasado por primera vez, y creo que Janice también estuvo trabajando en el presupuesto, solicitamos, hicimos una solicitud de presupuesto para la comunidad, lo hicimos y el proceso funcionó bien, no funcionó bien, no sabíamos entonces cómo seguir, por lo tanto es un proceso de mejora continua. Creo que el próximo paso este año es tratar de alinear los fondos o tratar de alinearlos de alguna manera para que sean medibles. Puede también haber una solicitud de la comunidad para el outreach o quizás pueda haber otras actividades además del outreach que pueden ser financiadas. Entonces, cada solicitud de financiación no tiene que ser sencillamente el outreach. Janice está dentro del equipo de finanzas y trabaja sobre los presupuestos, pero hay que evaluar estas solicitudes de maneras transparentes. Hay que obtener el feedback por parte de la comunidad, es decir, para ese proceso de evaluación, y posiblemente darles a quienes buscan esta financiación la oportunidad de mejorar sus solicitudes. Pero dado el tiempo que se tiene para realizar esto, hay que hacer mejoras significativas este año referidas a la transparencia y quizás estamos necesitando tiempo para trabajar esto con la comunidad. Es una muy buena idea la que usted plantea. Gracias. El siguiente orador en la lista es Sala Nieta. Gracias. Soy Sala Nieta Tamanicaro para los registros. Me gustaría agradecerles a Kurt y a Janice por su excelente presentación. Y estoy muy de acuerdo con su presentación y celebro la sabiduría y también mientras ustedes presentaban esto, podía ver la esencia tangible de la experiencia, especialmente dentro de su unidad, en cuanto a cómo funciona o trabaja la gente en los procesos. Y también mientras hablaban, se sentía el espíritu que yace detrás de esto. Es decir, me recuerda algo crítico que a veces nos olvidamos en el medio de nuestros debates tan acalorados. Y esto es la colaboración y las lecciones compartidas. Y lo que realmente me impresionó de su presentación es cómo usted hizo la primera pregunta. Cuando hablamos de outreach, no recuerdo cómo la formuló, pero usted dijo que teníamos que definir lo que queríamos y una de las cosas a las que hizo alusión fue algo referido a las políticas, es decir, preparar a las personas para participar. Y creo que Rinalia también tocó sobre cómo esto iba a suceder. Entonces, me gusta la manera en que lo presentó en su presentación con los gráficos. Afortunadamente, vamos a poder, porque es algo que también nosotros desarrollamos en las diferentes regiones para tratar de crear el outreach y crear las capacidades dentro de nuestras regiones a fin de incrementar las asociaciones con las partes interesadas, no solo con la comunidad de ICANN, sino también en una forma más extensa para que haya más participantes. Muchas gracias. 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 Y para su información, Sara está liderando una sesión de creación de capacidades, no solamente dentro de LARCH, sino también para toda la ICANN. El siguiente en la fila es Sherry Landonor. Sherry tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Soy Sherry Landonor para los registros. Me gustaría tomar alguno de los comentarios y decir y complementar lo que decía Sala y al comentario de Rinalia también. La preocupación respecto de las jerarquías y los niveles de embajadores y también de los movimientos horizontales. Quiero compartir la posibilidad de ver cómo podemos trabajar sobre esto. Creo que, Scott, estás escuchando. Hay una oportunidad aquí, Scott, de tener un show o tener alguna descripción, un video, no sé, lo que quieras, que nos diga cómo usted o alguien puede ser un embajador del ICANN. Y esto es tan simple como tener una tarjeta personal que nada más que contenga el logo del ICANN. Todo, es decir, para establecer todas las oportunidades y tener también los recursos para que podamos tener diferentes oradores y que haya también temas a que tratar para que todos se sientan cómodos y que podamos cumplir con las capacidades de voluntariado, porque a veces no hacemos todo lo que queremos hacer. Gracias, Cheryl. No vamos a pedirle que nos dé ninguna tutoría sobre oratoria pública, dice Olivier. Bueno, yo tuve que hacer un curso, a pesar de que usted no lo crea, dice Cheryl. Bueno, el siguiente en la lista es Tijani. Gracias, soy Tijani para los registros. Muchísimas gracias, Kurt, por traer este tema a colación. Voy a hablar solamente sobre los embajadores. Estoy muy feliz de que se den cuenta de que es necesario tener embajadores, especialmente en los foros de gobernanza. Lo más importante de ellos es el IGF. No creo que el mejor embajador sea el que va y el que hace o el que da un discurso muy prolijo o que sea una entidad que hable del modelo de múltiples partes desinteresadas, porque no nos van a escuchar para nada y va a ser más bien negativo. Creo que el mejor embajador es el que va y no habla de la ICANN, sino que va en representación de la ICANN y participa en la sustancia con muy buenos tópicos, que convoca gente, incluso cuando lo organiza. La prueba para estas personas de que el modelo de múltiples partes está interesada, de que la comunidad está llevando a cabo el evento, es ese, no el personal. La comunidad da propuestas, la comunidad presenta puntos de vista crítico. Y esto es un mensaje muy bueno para darle a estas personas. En esos foros no solamente tenemos amigos, tenemos más enemigos que amigos y necesitamos convencerlos. Y convencerlos con actividades prácticas y reales que les hagan sentir que ICANN es un modelo de múltiples partes interesadas y que la comunidad realmente participa y que la comunidad participa en la toma de decisiones. Gracias. Entonces, dice Kurt, estamos de acuerdo porque todos perseguimos la misma meta. El alcance del modelo de múltiples partes interesadas es exitoso mientras nos mantengamos cerca de él. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés o de acuerdo con lo que usted dice. Iba a decir entonces, financiado, dice Olivia. Y lo último, aunque no menos importante, tenemos a Evan en la lista de oradores y luego lo dejamos ir. Evan Leibovich. Hola, Kurt. Tengo tres cosas y un comentario y una pregunta. Lo primero va para el señor Pinkson y el trabajo que él ha hecho en lo que yo considero ha sido el trabajo más beneficioso al tratar de simplificar a ICANN y hacerlo accesible para la gente y mejorar la participación. Por favor, sigan su ejemplo, sigan lo que él hace, porque esto es la clase de actividades que necesitamos y que son necesarias. No van a aplaudir al resto. Bien. El comentario tiene que ver con lo que puede ser un problema de mensajes encontrados. Anteriormente se habló del cumplimiento y la oradora, mientras hablaba del cumplimiento, el enfoque, por ejemplo, cuando se dijo si se publicaba información sobre los registradores, ella, Maggie, la oradora, utilizó el término autorregulación para describir la actividad de la ICANN hacia esto. Si hay ciertas partes de la ICANN que dicen que esto es un régimen autorregulado, entonces esto implica que esto es hay una industria que se está regulando a sí misma y que nos estamos saliendo del contexto. Si esto es un modelo participatorio de múltiples partes interesadas, se están convergiendo diferentes mensajes y el nivel corporativo quizás es una de las partes que está participando y no se implica que hay una industria que se está autorregulando. Entonces, esto es algo que se requiere, para lo que se requiere coordinación y ver qué mensaje se le envía al público para poder convencerlos de que participen y se comprometan. En cuanto a la pregunta, tiene que ver con las necesidades particulares de At-Large. Casi unánimemente nos reunimos y no tenemos intereses ocultos, no tenemos otros intereses. ¿Cuál sería el desafío requerido para traer gente de los miles de millones de usuarios de Internet, convencerlos para que participen? Sabemos que Internet funciona en esta nube que es. Entonces, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? Y no estoy utilizando, estoy hablando de otros enfoques, como por ejemplo el educativo. ¿Qué cosa podemos hacer a nivel estratégico dentro de la ICANN para atraerlos dentro del modelo? Comentario fuera de micrófono. La pregunta no era sobre cumplimiento, sino era sobre los mensajes contradictorios. Entonces, la segunda es, ¿hay algún desafío o estratégico específico para buscar y atraer a los usuarios finales que no están interesados para atraerlos al proceso? No sé si estoy capacitado para responder esta pregunta, dice Kurt. Las cuestiones de cumplimiento tienen que ver con la ley y hay muchas reglas al respecto de cuándo se publica determinado tipo de información. Entonces voy a hablar con Maggie y ver qué es lo que ella dice y cuáles son los comentarios al respecto. y ver sobre, en cuanto a las circunstancias, qué información tendríamos que publicar y qué información no. Ciertamente, como mejor práctica, cualquier actividad que no están en cumplimiento, no cumple con el contrato, van a estar, por supuesto, o van a salir a la luz. Bien, creo que hemos llegado al final de esta sesión. Me gustaría agradecerle a Kurt y a Janice por reunirse con nosotros. Y gracias por esto. Creo que hemos recibido mucho feedback positivo por parte de esta sala.
And next.
Lo siguiente en esta tarde de felicidad y alegría es escuchar a Scott Pinson. Fuerte el aplauso.
Yes.
Thanks very much. Thanks, Kurt.
Y le agradecemos a Kurt también. Bueno, Scott, ves que sos muy popular aquí. Quizás no en todas las partes de Cannes, pero en At Large definitivamente sos muy popular. Así que tenemos una actualización del Departamento de Comunicaciones. Usted nos va a hablar del nuevo sitio web de la ICANN y de la guía o guías para principiantes. Entonces, tiene la palabra Scott. Gracias.
Yo, pero hablo como un niño de 3 o 2 años. I am learning Spanish, but I speak it like a 2.
Estoy aprendiendo español, pero realmente parezco un niño de 2 o 3 años.
Yeah, so.
Bien, muchas gracias por esta cálida bienvenida. Quería señalar un par de cosas con respecto al nuevo sitio ICANN.org que serán de relevancia para las personas interesadas en At Large. Matt ya ha publicado el sitio en pantalla. Gracias, Matt. Si avanza un poquito en la pantalla, Matt, a la derecha, donde está el texto en naranja, en la columna a la derecha, tenemos una lista de los ACES y las SOs. Por primera vez, At Large está en la página principal de la ICANN. Todos los que hagan o visiten ICANN.org van a hacer clic y van a ingresar a At Large. Nos complace mucho esto. Pero incluso es más fácil de lo que parece. En el fondo de la pantalla, quizás no se vea bien, pero hay una barra negra pequeña y es una barra sticky. Si Matt avanza un poco en pantalla, esa barra permanecerá en el fondo de la pantalla. Ven que no se va la barra. Y si vamos a la esquina izquierda inferior, ven algo que dice ICANN Network. Hacemos clic allí y vemos nuevamente que están todos los comités asesores y ahí está At Large. Entonces, esa barra está en todas las partes del sitio ICANN.org, la URL de ICANN.org. Entonces, desde nuestro sitio web se puede, con solo un clic, acceder a At Large y me imaginé que los pondría contentos a ver esto. Otra cosa que quisiera mostrarles es que en muchas de las páginas verán una barra que dice permanezca conectado.
Esto se expande si hacen clic sobre ella, así que hay formas fáciles de ver las publicaciones en Twitter, las diferentes actualizaciones de política. Tienen ahí una opción que es únanse a ICANN. Entonces, ustedes hacen clic. Van a ver que hemos tomado todos los feeds o todas las publicaciones de ICANN y de los tweets y todas se actualizan en esta página. Entonces, si uno es un aficionado de ICANN como Olivia Sherrill, puede ver todo lo que sucede verificando, chequeando esta página cada tanto. Estas son las características que no todo el mundo conoce, así que gracias por hacérmelo notar. También tengo una pregunta que voy a lanzar al grupo. No sé si la van a responder ahora. No es necesario que lo hagan, en realidad, pero es para que la consideren. Si vamos de aquí al sitio de At Large, vamos a ver que hay algunas diferencias en los campos y en el estilo. Lo que me gustaría ofrecerles, si es que les interesa, es que podríamos rehacer la página de At Large para cambiar la navegación y hacerlo o que parezca más similar a lo que es el sitio del ICANN. No queremos forzarlos, por supuesto. Si les gusta, me gustaría o me encantaría trabajar con ustedes para actualizar su sitio web de la manera que ustedes lo requieran. Estaba pidiéndole que encendiera su micrófono, pero las preguntas van al final, ¿sí? Bueno, esto es mi discurso sobre el website. Ahora sí voy a tomar preguntas sobre la página web. Bueno, tenemos a Shiva y también tenemos a Sergio. Shiva tiene la palabra. Soy Shiva Superman para los registros. Scott, uno de los problemas básicos que hemos discutido en la mañana es que la interfaz del usuario en varias partes ha sido mejorada significativamente, pero en este punto estamos hablando de trabajar con alguien del ALAC o para cambiar la apariencia. Entonces, me gustaría postularme como voluntario para compartir algunas ideas. Eso es lo que yo quería decir. Excelente. Gracias, Shiva. Sergio tiene la palabra.
Voy a hablar en español. Sergio Salinas para el registro. Scott, estoy muy sorprendido por lo que hicieron. Realmente es un gran trabajo. Es mucho más accesible, pero encontré algo que me preocupa y digo, sé que es una tontera, pero cuando entro al contenido en español me muestra un menú de contenido de ICANN en mi idioma, que es español, pero sin embargo, salvo un documento que aparece para el 6 de marzo, que aparece con este que fue subido o indexado el 6 de marzo, todos los demás aparecen con el 25 de febrero. Y me preocupa porque he estado tratando de buscar algún contenido y cuando lo busco por fecha me aparecen todos estos. Sé que puede ser una cuestión técnica, pero a lo mejor si se modifica la base de datos, cuando se hace la migración de la base de datos se va a poder ver el contenido en el exacto momento que lo pusieron originalmente. Y entonces ahí podemos salvar eso. Es un aporte nada más. Muchas gracias.
Ah, sí, veo. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Siguiente orador es Evan. Hola, Scott. Gracias por estar acá. Y no voy a repetir lo que dije antes, pero se dijo deliberadamente que nosotros queremos que usted haga lo más que pueda y que sea un buen trabajo. Hay mucho más dentro de ICANN que requiere ese tratamiento y tenemos que seguir avanzando. Hace no mucho, en esta misma sala, estuvimos hablando del cumplimiento y, digamos, el rincón de soporte para el consumidor es un tema. Por ejemplo, si yo tengo un reclamo, ¿qué hago? La página describe qué es lo que se hace, pero quizás no del todo bien. Entonces, espero que usted le pueda dar este mismo tratamiento a el hecho de a dónde voy cuando algo no funciona. Si alguien, por ejemplo, tiene un dominio y algo no funciona correctamente, o hay un problema con un dominio con código de país, necesitaríamos ver cuáles son las regulaciones y que los usuarios puedan acceder, porque no saben cómo hacerlo. Entonces, si alguien tiene una queja sobre cómo se administra un dominio, no saben cómo acceder o obtener una respuesta. Por lo tanto, me pregunto nuevamente, esto es simplemente un punto de otro montón de cosas que requerirán el mismo tratamiento. Pero en este aspecto, ¿qué se podría hacer para darle un mejor tratamiento a este rincón del soporte al consumidor si es que algo no funciona? No tenemos un help desk, pero al menos podríamos darle una explicación de lo que sucede con el reclamo. ¿Por qué el 24% de los reclamos son inválidos, por ejemplo? Si hay una mejor explicación, o si hubiera una mejor explicación, quizás no tendríamos este 24% de reclamos inválidos. ¿Es algo que usted ha considerado? Y si no es así, quizás lo pueda tener en cuenta. Sabemos que tiene otras prioridades, pero esto es también parte de humanizar al sitio de ICANN. Gracias, Evan. Usted ha hecho una gran pregunta, dice Scott Pinson. He tratado de humanizar alguno de estos reclamos y hicimos un podcast con Maggie. Básicamente, las cosas se han trabado porque hay muchas ramificaciones legales y es algo crítico. Hasta ahora no hemos tenido éxito en tener o en crear un idioma que sea amigable con el cliente a lo largo de todo el proceso. Francamente, no tengo una respuesta para darle en este momento, pero seguimos intentándolo. Quizás nosotros en esta sala podamos comenzar a resolverlos porque tenemos ya antecedentes de haber creado, por ejemplo, una guía para los principiantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, comenzar a trabajar. Ya, de hecho, lo hemos hecho con la guía del solicitante para resolver ciertas disputas. Si uno está trabado es porque hay una razón política, pero si nosotros podemos serle de ayuda para mejorar esto, por favor, háganoslo saber. Scott Pinson dice, en la página web, ustedes pueden hacer clic en la solapa, a la parte superior, ahí ven, y abajo ven la parte de capacitación que está en la segunda línea. Si hacen clic ahí. Ahí ven que hay una sesión de e-learning y a la izquierda, si ustedes prestan atención, hay un espacio para la guía de principiantes. Y en esta guía, nosotros, ustedes y yo, hemos trabajado en forma conjunta. Están en español, en inglés y en francés. Y tenerlo aquí publicado es algo nuevo. Por lo tanto, estoy muy emocionado de que lo hicimos juntos. Entonces, para resumir y para retomar esta discusión, podemos trabajar en cada reunión. Hoy por hoy, ya la guía está disponible y me pregunto si les gusta. Entonces, discutamos lo que sigue ahora. Allá en San Francisco hablamos sobre la creación de una guía para solicitantes que de computación o que sean adictos a las computadoras. Hablé con mi staff para comenzar a trabajar en esto y me preguntaron, ¿qué quiere decir eso? No sé si la palabra experto o adicto a la computadora es algo que uno quiera usar o es un vocablo que se quiera utilizar. No sé si lo podemos someter a discusión, pero bueno, el mensaje aquí es que tenemos que tratar de tener en otra reunión, quizás en la de Praga, darles definiciones y podamos entonces comenzar el proceso y también para poder determinar el alcance de la misma. Creo que esto parece que va a ser más tarde, lo vamos a hacer más tarde. Bueno, el siguiente en la lista es Sandra y luego Carton.
Gracias, gracias señor presidente. Soy Sandra Hofrichter para los registros. En primer lugar, quiero felicitarlos porque me gusta mucho la página de inicio. Me resulta mucho más fácil acceder a distintos contenidos dentro de ICANN. Realmente se disfruta mucho esto. Y también me gustaría hacer una propuesta. Me haría muy feliz ver que los documentos traducidos a otros idiomas que no sean el inglés, el francés y el español, me gustaría verlos. Sé que hay algunos en ruso o algunos en español. Me gustaría que fuesen de más fácil acceso. No sé cómo se podría visualizar esto. Quizás podríamos incluir los idiomas y colocar los documentos debajo de cada idioma, porque a veces, como voluntaria, estoy haciendo algún trabajo, además de mi trabajo de Atlatch, además de mi otro trabajo, y necesito esta información o el material para distribuirlo, para hacer trabajo de outreach en alemán, porque yo soy alemana. Entonces, sería mejor encontrarlo fácilmente en la página de ICANN, si es que está disponible el documento. Creo que esto es para otro foro, ver si está disponible o no, pero en otro foro podría solicitar esto y solicitar la traducción de un documento en particular. Por ejemplo, en Dakar vimos que había documentos de nuevos GTLDs en alemán, lo cual es fantástico, pero no se distribuyeron entre la comunidad de At Large. No se distribuyeron porque no estábamos al tanto de la existencia, no es que lo hicieron a propósito. Entonces tuvimos que pedirlos y preguntar y nos dijeron, ah, sí, tenemos material. Sería bueno tener esa automatización que nos permita acceder fácilmente a aquello que necesitamos bien temprano a la mañana o bien tarde a la noche, porque a veces es de gran ayuda poder leer acerca de un tema en nuestra lengua materna. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios tan constructivos. Me gustaría hacer mención a otro secreto de la página web de ICANN, dice el orador. Matt, por favor, volvamos a la página. Ahí tenemos una barra de idiomas en la parte superior de la página web. Lamento que no figure el alemán, pero esa funcionalidad que usted solicita está allí en la página. A ver, Matt, por favor, hagamos clic en alguno de los idiomas, francés, por ejemplo, o el idioma que sea. Nosotros quisimos hacer que esa navegación de ICANN.org se reprodujera en los otros idiomas. Pero el problema era que iba más allá del alcance del rediseño de la página web. Cuando migramos ICANN.org a esta nueva versión, vimos que había 38,000 archivos en inglés en la página y había no más de 300 archivos en otros idiomas. Entonces, cuando uno tiene un pequeño porcentaje de documentos traducidos, no se puede reproducir la navegación. Aún tenemos la intención de resolver este problema y durante esta reunión voy a trabajar con personas que están trabajando en una estrategia para tener un mejor enfoque de multilingüismo. Gracias, Scott. Tenemos una larga lista de oradores que voy a cerrar. Sigue Carlton Samuels, Jean-Jacques Subrenard y Sala Nieta. Disculpe si no digo su apellido. Y Euro también, perdón, no lo había visto a Euro. Vamos a darle la palabra a Carlton. Gracias, señor presidente. Soy Carlton. Esta guía para principiantes es realmente algo muy bueno. Felicitaciones. Aquí hay un desafío. que podemos encontrar. Para que esto sea realmente de utilidad, hay que distribuirlo así. Si usted me envía 1,000 de ejemplares, los voy a poder distribuir en Jamaica inmediatamente. Yo sé que siempre se pide o se busca contenido. Yo también soy miembro de la Asociación de Información de Bibliotecas. Entonces, es muy importante al pensar cómo generar más guías, que vayamos un pasito más allá y pensemos cómo podemos hacer que lleguen a las manos de la gente que realmente las necesita. Gracias. Gracias, Carlton. Tiene la palabra Oksana. Gracias, señor presidente. Soy Oksana para los registros. Me gustaría continuar con mi tema favorito de las traducciones y creo que es realmente necesario tener más material en distintos idiomas, pero estoy en contra de las traducciones por completo. Creo que necesitamos ciertos puentes entre la comunidad que no es angloparlante y la comunidad de la ICANN. Por ejemplo, una breve sesión informativa sobre las cuestiones más importantes que no involucren a muchas personas por fuera o externas y que se muestre dónde estas personas pueden acceder a más información en inglés. Tienen que entender inglés. He recibido una actualización o revisión de políticas, no recuerdo exactamente el nombre, en ruso. Y realmente es muy confuso para mí porque la traducción de abreviaturas no me ayuda a encontrar esta información en el sitio. Para comprender qué es ALAC en ruso o comprender eso en ruso, es realmente imposible y no puedo después encontrar esa información más tarde. Gracias.
Gracias, Oksana. Tomé nota de lo que usted dijo. Es un muy buen feedback. Muchísimas gracias. Gracias. El siguiente es el señor Shang-Shak Subrunand. Gracias, señor presidente. Scott, veo que el resultado de todo esto es extremadamente bueno y quiero felicitarlo a usted y a todo su equipo. Sé que esto es parte también del el Comité de Participación Pública. Un comentario, si me permite, es que nosotros sabemos que un podcast o un video vale la pena. Entonces, yo lo insto y le pediría que desarrollemos esto. Por ejemplo, en el punto número 11, ¿qué son los GTLDs? Esta es un área en la que típicamente se puede utilizar los recursos de la ICANN, como por ejemplo a los nuevos miembros o los newcomers, y hacerlo que sea conversacional. Es decir, por ejemplo, tener una conversación entre un nuevo miembro que viene de San José o que viene a la reunión de San José por primera vez. Y también poner preguntas en su idioma y responderlas. Esto sería mucho más útil y lo haría más útil para los miembros de la comunidad. Esto no significa que esto tenga que ser traducido o interpretado a los idiomas de las Naciones Unidas. Creo que es aceptable para todos nosotros. Quizás lo podamos poner en árabe o en chino. El punto aquí es la participación. No tiene que ser enciclopédicamente completo. Gracias, Shang-Shak. Tengo un tremendo respeto por usted así y por su comentario sobre cómo hemos trabajado. Realmente aprecio mucho su contribución y el hecho de seguir publicando o haciendo podcasts, con lo cual voy a tomarlo en cuenta. Dice Olivier, el siguiente orador es Sala Nieta. Y luego vamos a cerrar la lista. Sala, gracias. Gracias por su presentación y también Gracias por enviar el material que envió para comentario hace un tiempo. Usted mandó un árbol, perdón, el árbol dijo, sí, usted mandó la estructura de las mejoras, de lo que se cambió, de lo que no, dice Sala. Es fácil para nosotros ver el sitio web, pero cuando reconocemos la complejidad y el nivel de trabajo que tomó a compilar toda la información, para mí es muy coherente, es muy fácil de navegar. Así que felicitaciones y me gustaría hacer una sugerencia, si me permite, en cuanto a entender que se tienen volúmenes y cantidades enormes de cosas. Usted mencionó algo de 38.000 documentos. Creo que no es factible prácticamente tener o traducirlos a todos. Creo que tenemos que decidir qué es lo que se va a colocar. Quizás ustedes ya tienen un plan a mediano y largo plazo, pero la sugerencia de mi parte sería que si pudieran tener una fecha de cierre para determinar qué documentos se deben traducir y qué no, quizás esto es algo que el grupo de trabajo tenga que organizar. Lo que me gustaría señalar es el modelo existente que me resulta muy sencillo de trabajar, por ejemplo, que es muy similar al del Consejo de Europa, donde se trata de colocar los documentos en orden y luego se le da una gran variedad de, no sé si la palabra correcta son hipervínculos, pero lo tenemos en inglés y en francés. Si se pudiera hacer algo similar sobre lo que ya se tradujo, sería de mucha utilidad. No es como en el wiki que uno tiene el inglés y luego otro idioma, sino sería algo muy simple. Esa sería mi pequeña sugerencia. Gracias.
Thank you.
Gracias, contesta Scott Pinston. Es una sugerencia muy constructiva. Hay documentos traducidos con su correlación a su documento en inglés. Por ejemplo, tenemos la actualización de políticas. Si van a la versión en inglés de la última actualización de políticas, van a ver también que están las versiones en francés, en español, en árabe, en chino, en ruso. Entonces, a medida que se traducen los documentos, van a estar correlacionados con su versión original. Esto es más fácil de hacer ahora que tenemos un sitio web con base de datos dinámica. Gracias. Continúa Olivier. Por último, vamos a escuchar a Juro Lansipuro. Gracias, soy Juro Lansipuro de ISOC Finlandia. Felicitaciones por las mejoras al sitio web. Durante muchos años, la ICANN era como la zapatera prodigiosa cuyos niños no tenían zapatos. Entonces, creo que ahora hemos mejorado y esto es bueno. Creo que el desafío a futuro en términos de desarrollo es que esta página web tiene que servir a muchos tipos de audiencias o de públicos con distintas necesidades. Tenemos al navegador general de Internet que viene al sitio web y comienza de este modo tan agradable. Pero también tenemos a quienes quieren aprender, a los newcomers o que vienen por primera vez. Luego tenemos el aspecto de ayuda al consumidor que mencionaba Ivan. ¿Qué hacemos cuando las cosas no funcionan bien? Y por último, tenemos a la comunidad o comunidades de ICANN, que no son tantas personas, pero miles de personas en el mundo que necesitan este sitio web como una herramienta de búsqueda de investigación. Entonces, ellos saben cómo organizar la información y cómo retrotraerse a 10 años y buscar un desarrollo de una política, por ejemplo. Este es un desafío más para ustedes, pero de todas maneras, los felicito y les deseo buena suerte. Gracias nuevamente. Sus palabras realmente me resultan muy alentadoras, dice Scott Pinson. Esto es algo que hicimos juntos hace un año a medida que recabábamos los requisitos para el sitio web. Tuvimos un comité interdepartamental dentro del ICANN y vimos que no teníamos mucho aporte de At Large en esto. Entonces ahí nos detuvimos y realizamos entrevistas en profundidad con más de media docena de personas de At Large. Dedicamos de 40 a 45 minutos a una hora para preguntarles cómo utilizaban el sitio web, cuáles eran las necesidades, etcétera. Y me gusta mucho su respuesta porque entonces nuestra investigación funcionó en la realidad. Muchas gracias por recibir también nuestra nueva página web, pero ustedes han tenido un rol muy importante al respecto. Me gusta mucho que el personal y At Large trabajen en conjunto. Gracias, Scott, dice Olivier. Entiendo que los participantes remotos no nos pueden comprender o recibir bien, así que estamos pidiendo que aumenten los niveles de volumen. Creo que tenemos una serie de preguntas. Tengo que decir solamente algo con respecto al sitio web. Ahí, cuando dice qué es ICANN, no he recibido la respuesta por parte de usted. Dice que la ICANN es una sociedad sin fines de lucro. La palabra sociedad o partnership en inglés es una palabra muy peligrosa en algunos sitios del mundo. Gracias, dice Scott. No pude responder a su correo electrónico. Quizás tendríamos que poner comunidad allí. Me olvidé de responderle. Le pido disculpas. Bueno, podemos hacer la pregunta aquí, dice Olivia. ¿La palabra comunidad es mejor que partnership o asociación? Sí. Bueno, entonces así será. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay algo más que quisiera decirnos rápidamente? Porque nos estamos atrasando. Lo queremos mucho, Scott, y pasaríamos horas hablando con usted, pero tenemos que seguir adelante. Eduardo, vamos a tener que ser breves. Lo siento. Bueno, entonces vamos a pasar a la sección sobre medios sociales. Ahora pasamos al próximo punto, que es la parte de medios sociales. Matt quiere tomar la palabra. Él tiene el informe. Y para los registros, dice Olivier, han pasado 18 minutos después de las 17 horas. Tendríamos que haber terminado a las 17 horas en punto. Realmente vamos a tener que apresurarnos porque nos quedan tres temas a tratar, entre ellos la métrica del consumidor. Y tenemos que avanzar rápidamente. Hola a todos, soy Matt Ashtiani. Para los registros voy a ser breve porque sé que estamos atrasados. Voy a darles mi actualización sobre redes sociales o medios sociales y cómo vamos a presentarlo en nuestra campaña de medios sociales. Bueno, hace 8 meses, cuando comencé a trabajar con At Large, teníamos 818 amigos en Facebook, 118, ahora tenemos 818. Con respecto a Twitter, tenemos más de 350 seguidores. Tenemos una cuenta o un canal en YouTube con videos que incluyen a líderes regionales y miembros del comité ejecutivo y anteriores miembros del comité. Estas son preguntas que se plantearon en Singapur y todavía no hemos llegado a una conclusión al respecto. Por ejemplo, si At Large debería ampliarse o expandirse en nuevas áreas de los medios sociales, si At Large debería utilizar servicios como Posterous, ¿cómo tendríamos que utilizar los medios sociales? ¿Si vamos a anunciar las solicitudes de ALS solamente? ¿Cuál es el rol que quiere adoptar el grupo en conjunto? Y luego comencé a trabajar en el proyecto de mejoras de At Large y al generar las tablas vi que ya At Large había contestado esto. Esto fue respondido por el grupo específico de desarrollos tecnológicos. Se habló de revisar la comunicación y la colaboración, hacer recomendaciones acerca de qué medios utilizar. Entonces, me gustaría oficialmente recomendar que los medios sociales sean utilizados y que el grupo de tareas de tecnologías que lidera Dev se encargue de ver todo esto. Y ahora que le cedo esta tarea oficialmente, esperemos que en Praga este grupo de tareas pueda trabajar para ver cómo podemos utilizar los medios sociales y cómo avanzar. Y con esto he terminado. Gracias. Gracias, Matt. Dice Olivier, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? Jean-Jacques, adelante, tiene la palabra. Gracias, Olivier. Soy Jean-Jacques Soubrenard para los registros. Quiero retomar lo que ha dicho Matt. Esta es un área en la cual el multilingüismo puede tener un impacto maravilloso. Por ejemplo, a mí me llevaría más de 160 caracteres o espacios decir la mitad de lo que quiero decir justamente ahora sobre cualquiera de estos temas. Pero en algunos idiomas como coreano, chino, japonés, por lo menos coreano y chino, con 160 caracteres, uno casi puede contar toda una historia. Entonces, la dificultad es que no se lo puede traducir porque lleva tiempo y dinero, con lo cual tenemos que apuntar a tener una suerte de ranking por idiomas para maximizar esto. Por ejemplo, en chino quizás podamos abordar un debate de un cierto aspecto de la participación pública. Desafortunadamente, no podemos pasar de un idioma a otro, pero hay que hacerlo. Es una de las pocas áreas en las cuales la censura no es lo suficientemente sistemática para excluir un debate real sobre temas de la ICANN, con lo cual vale la pena examinar la posibilidad de que la ICANN y At Large abran una cuenta en el sitio chino Weibo. Deberían intentarlo. Gracias, Jean-Jacques. Voy a tomar nota de ello, dice Matt, y el grupo de tareas o de trabajos de tecnología se puede encargar de ello también. Gracias. Retoma Olivier. ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas. Entonces, retoma la palabra Scott. Soy Scott. Tengo algunos temas de medios sociales en At Large. Matt, por favor, ¿puede volver a poner el sitio web en pantalla? ICANN.org o newgtlds.ican.lo que sea. A ver, ahí vamos. Ahí vemos en la página de inicio eso, una parte que dice Top Level Domains en inglés. Hacemos clic. Esta es la página de inicio de los nuevos GTLDs dentro del sitio. ¿Por qué lo planteo? Porque tuve el placer de trabajar con el grupo de trabajo de respaldo al solicitante de nuevos GTLD de At Large y pudimos implementar algunas de las sugerencias. Entonces, Matt, si avanza un poquito, en ese primer cuadrante vemos qué hay de nuevo con los nuevos GTLD. También hay un link para tener más información acerca del programa de apoyo al solicitante. ¿Todos entienden lo que quiero decir cuando digo programa de apoyo? Perdón, dice Olivia, ¿qué dijo? ¿Nuevos GTLD? Ah, no sabía que había nuevos GTLD. Oh, discúlpenme. Tiene la palabra otra vez, Scott. Bueno, retoma Scott. Entonces, aquí podemos aprender acerca del programa de apoyo al solicitante que ya tiene meses en curso, pero lo nuevo es que a la izquierda tenemos una opción que es difundir esto, spread the word en inglés. Matt, por favor, haga clic ahí en esa columna de navegación. Muy bien. Ahí vimos dos campañas. Se pedía la participación para fomentar la concientización en las economías en desarrollo. Tenemos un emblema que nos ayuda a que otra persona esté al mismo nivel. Entonces, si uno cambia las cuentas de Twitter o de Facebook y e incluye este emblema y tuitea acerca de esta página de apoyo al solicitante, cualquier persona en las economías en desarrollo pueden estar al tanto de esto. Esto lo incorporamos porque el tiempo apremia. El 29 de marzo vence el plazo para la presentación al respecto dentro de los nuevos GTLD. Este grupo nos dio unas sugerencias maravillosas. Primero, que tenemos que tener prendedores o pins. Entonces, ustedes pueden ponerse esos pins o prendedores si quieren comenzar un diálogo acerca de los nuevos GTLDs y pueden decirle a una organización, bueno, a lo mejor usted puede abordar o afrontar el costo de un nuevo GTLD. Entonces, aquí tenemos estos prendedores o pins. Tenemos 50 para repartir. Yo tengo el mío puesto en mi credencial. Es el mismo emblema. Entonces, si ustedes hablan acerca del apoyo al solicitante, logren que les prometan que van a aplicar este emblema a su cuenta de Facebook o de Twitter, este que se llama Twibbon. Y si avanzamos en la pantalla, Matt, y llegamos al final del texto, tendría que haber un enlace que dice aquí, here. Cheryl sugirió que utilicemos este nuevo código de QR. Entonces, ustedes los pueden imprimir. Si alguien tiene un smartphone, un teléfono inteligente, pueden escanear esto. Y no hace falta que recuerden la URL. Van a ir directamente a la página de apoyo al solicitante. O sea que esta es otra herramienta que pueden utilizar si quieren ayudar en las últimas semanas del programa de nuevos GTLD. Gracias, Scott, dice Olivier. Lo valoramos mucho. Valoramos su presentación. Ahora tenemos que cerrar esta sesión porque realmente estamos atrasados. Muchas gracias, Scott. Usted siempre es bienvenido aquí. Y ahora, con las disculpas para quienes están esperando la próxima presentación, vamos a escuchar una actualización por parte de Cheryl Langdon Orr acerca del borrador de la carta de asesoramiento sobre competencia, elección y confianza del consumidor. Mientras se va cargando la presentación, esta iniciativa fue liderada por una serie de personas en la comunidad. Fue un trabajo de la GNSO que aceptó miembros de At Large y de otras organizaciones para generar una serie de criterios de medición que se utilizarán dentro del programa de nuevos GTLD para ver si es exitoso o no. Entonces, habiendo dicho esto, le cedo la palabra a Cheryl Langdon Orr. Gracias, Olivier. Volverá en la próxima sesión. Está hablando Cheryl Langdon Orr en este momento. Realmente no puedo ver la pantalla, así que le voy a pedir a Matt que amplíe la primera diapositiva, todo lo que sea posible. Y mientras tanto, voy a utilizar la computadora de Olivier para poder ver bien la presentación. En esta presentación, la van a poder ver si ustedes pueden ir a la sesión del día miércoles. Realmente los aliento a todos los líderes regionales. La CRALO, por favor, tome nota y asegúrese de que sus representantes de ALS presentes aquí vayan a esta sesión principal de 90 minutos. Y allí podremos presentar todo en mucho detalle. Y va a haber la mitad de tiempo disponible para preguntas y respuestas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darles una presentación, y no tan en detalle porque no quiero que escuchen lo mismo que voy a decir el miércoles. Voy a hacerles un vuelo de helicóptero, si quieren, para que vean rápidamente cómo nosotros, como representantes de ALAC, hemos contribuido al respecto. Próxima diapositiva, por favor. ¿Qué vamos a hacer en el taller? Vamos a darles antecedentes acerca del tema. Entonces, si ustedes no saben de qué se trata la afirmación de compromisos al respecto y no están al tanto de las cuestiones de definiciones de la palabra consumidor o lo que significa la confianza del consumidor y por qué necesitamos las métricas o no, todo esto se lo vamos a explicar en el taller. Hemos realizado una gran cantidad de trabajo desde la reunión en Dakar. Para quienes estuvieron presentes en Dakar y vieron la presentación de este grupo de trabajo, espero que les alegre saber que las pruebas tangibles de nuestra presentación están allí y demuestran que los hemos tenido en cuenta, que los escuchamos. Hay una serie de cosas que se atribuyen directamente a los cambios sugeridos por personas aquí presentes. Vamos a revisar el borrador del asesoramiento. Esto es algo que el ALAC tiene que tener presente. ALAC tiene que prestarle atención a esto. ¿Por qué ALAC? Porque cuando este asesoramiento, esta carta de asesoramiento, sea finalizada después del periodo de comentarios públicos actualmente abierto y se transforme en un asesoramiento final, ustedes, como comité asesor, tendrán que debatir si ustedes aceptan esto o no, o si hay que modificarlo. Porque va a ser su propia política y van a tener que responder a la resolución de la junta directiva. Entonces, es realmente importante que, si ustedes consideran que hay algo que es una cuestión o un problema, que nos lo planteen en el taller directamente a Olivier o a mí, o, por supuesto, también, y también aliento a toda la región a que lo hagan, y a las ALS también pueden incluir algo en el periodo de comentario público que está actualmente abierto. Tienen 3 oportunidades para que no comencemos de cero nuevamente dentro de 3 meses cuando esto esté finalizado, porque va a ser muy tarde para que ustedes como entidades respondan a la Junta. Y obviamente queremos hablar con la comunidad. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, esta es la afirmación de compromisos y es algo muy lindo. Lo que está en rojo es lo que vamos a prestar atención. En la afirmación de compromisos hay muchas cosas, pero se dice que hay que promover la confianza del consumidor, la elección del consumidor y la competencia en el mercado de los DNS. Esas palabras se relacionan. No es competencia en general, sino competencia en el mercado de los DNS, y es confianza y elección del consumidor en el mercado del DNS. Es una cuestión muy específica que tenemos que abordar. Lo que ven en la pantalla es la sección 9.3 de la afirmación de compromisos. Como todos ustedes saben, crea una serie de equipos de revisión que son independientes y que surgen a raíz de la afirmación de compromisos. Este se relaciona específicamente a los 12 meses posteriores a que los nuevos GTLD se incorporen a la raíz. Entonces, habrá una afirmación de compromisos requerida y habrá un equipo de revisión requerido por la afirmación de compromisos, así como tenemos el de JUIS y ATRT. Bueno, va a haber un equipo de revisión para estas métricas. Sí, comenzamos a trabajar allí sin material, metodologías, definiciones y métricas de línea de base. Ahora, este proceso va a tener problemas. Entonces, la Junta reconoció la necesidad de una definición y de asesoramiento por parte de las SOs y los ACs de ICANN. Entonces, tenemos que establecer cuáles son las medidas o mediciones. Queremos establecer cuáles son las definiciones. Y por eso van a recibir este asesoramiento al respecto. Más nueva, bla, 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 ya les dije todo eso. Próxima transparencia, Matt, por favor. Bueno, nosotros definimos, fijamos metas a 3 años y establecimos también criterios de medición para consumidor, porque no teníamos una definición de consumidor para presentar a la junta directiva de la ECAN. No es alguien que se compra un chocolate. Entonces, ¿qué es eso? También confianza del consumidor, elección del consumidor y la competencia dentro del DNS. Esto ya lo dije. Próxima transparencia. Bien. Esto es cómo trabajamos a la noche, en invierno, arduamente. Bueno, obtuvimos consenso sobre las definiciones propuestas, lo cual no fue fácil de lograr, créanme. Obtuvimos casi el consenso, porque hubo solamente una voz de disenso, solo una, quien no voy a nombrar para los registros, sobre los criterios de medición propuestos. Llegamos al consenso sobre los 3 objetivos y creamos 7 reiteraciones del borrador del asesoramiento. Todo esto está disponible públicamente. Tenemos la versión en inglés publicada. Las demás traducciones están en progreso, las traducciones del asesoramiento en borrador, pero el periodo para comentario público finaliza o no finalizará ese periodo de cierre hasta tanto se hayan finalizado todas las traducciones, con lo cual los angloparlantes tienen un poco más de tiempo, pero los francoparlantes o hispanoparlantes, tendrán la misma cantidad de tiempo, no se va a modificar. Me gustaría llevarlos ahora a que vean cómo hemos nombrado estas definiciones. No las vamos a debatir, pero sí les pido que piensen, que las piensen, porque su debate durante el taller es esencial. Hemos mantenido nuestra definición existente de consumidor en el espacio del DNS como una definición de usuario real y potencial, y también de los registrantes reales y potenciales de Internet. O sea que no son solo los registrantes, no son solo los que están del lado bueno de la división digital. Esto va más allá. Hemos definido la confianza del consumidor como la confianza que los usuarios y registrantes, y noten esta división, tienen en la consistencia de la resolución de nombres y el grado de confianza entre los registrantes y los usuarios de que un operador de registro de TLD está cumpliendo con su propósito propuesto y está cumpliendo con las políticas de la ECAN y con las leyes nacionales aplicables.
Nosotros pensamos que tenemos ahí la valla contractual y tenemos también una valla de 200 voltios, pero si ustedes pueden poner en práctica toda la definición o encontrarla, ahora es el momento. Siguiente diapositiva. Métricas propuestas. Hay al menos una lista de las cuales vamos a analizar en detalle durante el taller, pero estamos hablando de registros reales, estamos hablando de tiempo real, estamos hablando de encuestas, de la confianza del consumidor, también de eventos y de rastreo, estamos hablando de medidas dentro del UDRP y el URS, estamos buscando mejoras y cambios en los valores dentro de los próximos 3 años. También estamos considerando actuales instancias dentro de las bajas de los dominios. Todas estas cuestiones son medibles, algunas más difíciles que otras, y en la mesa van a ver también en el documento y en la presentación del taller van a ver que hemos asignado los costos que consideramos que va a tomar y la dificultad que va a implicar para lograr esto. Pasemos a la siguiente. La opción o elección del consumidor. Nuevamente estamos tratando de completar una definición de esto, y con esta definición de consumidor, la elección del consumidor se define como la gama de opciones disponibles a los registrantes y a los usuarios finales para los scripts de dominio y los idiomas. ¿Correcto? Esto es lo que tengan que considerar. Nosotros pensamos que está bien, pero es su trabajo decirnos si están de acuerdo o si es correcto. Y para los TLDs que ofrecen opciones en cuanto a los propósitos propuestos y a la integridad de los nombres de dominio y los registrantes. Entonces, tenemos que decir lo que... ¿Qué reclamo? ¿Qué van a obtener como registro en ese nuevo GTLD? ¿Y si esto va a mejorar la elección del comunidad, la elección del consumidor? Porque una sola cosa no lo mejora, ¿sí? Siguiente diapositiva. Aquí la elección del consumidor tiene que ver o está mucho más detallada, pero en cuanto a las métricas, nosotros reconocemos que hay scripts o cadenas de caracteres y cuestiones lingüísticas y de dónde se registra, es decir, la elección de los registradores y registros que están sujetos a diferentes leyes, y lo que creemos esto es que va a tener lugar en los próximos 3 años. Vamos a tener propuestas quizás defensivas al comienzo y luego vamos a tener un periodo para tratarlas. Entonces, tenemos que tomar las métricas necesarias y considerar la diversidad geográfica de los registrantes, porque vemos que hay una serie de millones de miles de personas que no están utilizando esto todavía y que van a comenzar a transformarse en registradores, porque quizás pertenecen a diferentes partes del mundo que son únicas. Bueno, no puedo preguntarle a Mike al respecto, pero voy a decirlo. La siguiente diapositiva. Competencia. Hablamos aquí de que se define como la cantidad, diversidad y potencial para la rivalidad del mercado, de los TLDs, los operadores de registro de los TLDs y los registradores. Por favor, tengan en cuenta que la letra G no está presente. Siguiente diapositiva. Las métricas aquí, vamos a considerar los números totales de los operadores de TLDs y veamos que ahora sí aparece la G, el crecimiento en el número de los GTLDs en operación. Vamos a ver a los proveedores, registros, proveedores de servicio de registros, registrantes. Vamos a también tener en cuenta el mercado de los registros y la recopilación de información y de los precios. Y tenemos que declarar que no va a haber metas. Y una vez que hayamos declarado esto, y lo hacemos porque hemos tenido asesoramiento encontrado. Tuvimos el asesoramiento de nuestra propia experiencia en algunas de las arenas nacionales, por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones, que dice que quizás no pueda ser sencillo tener acceso a los costos y sin tener conflicto. Y por otro lado, tenemos el asesoramiento legal que tiene que ver con o que dice o habla de la posibilidad de evitar este riesgo. Y hemos, por supuesto, tenido en cuenta esto. Y no, por eso digo que no estamos estableciendo objetivos, pero sí es una métrica válida. Siguiente diapositiva. Dentro o en cuanto a los próximos pasos, básicamente es lo que ya les contamos. Siguiente diapositiva. Y esta es la parte más importante, la línea de tiempo. Como pueden ver, vamos a buscar o a buscar el asesoramiento y que sea considerado por el ALAC para mayo del 2012. Esto no es una simple información que se puede pasar por alto. Esto es algo que hay que hacer. Es un tema que hay que tratar ya. Y lo siguiente es si hay preguntas o comentarios. No voy a tomar en realidad preguntas o comentarios, sino que les voy a pedir que participen, que hablen entre ustedes, interactúen y si tienen alguna contribución lo hagan en el y que vengan al taller. Y si no, bueno, traten de construir. Muchas gracias y le cedo la palabra al señor presidente. Bueno, entonces si no está el señor presidente, se la cedo al vicepresidente. En realidad tengo un comentario y no sé si usted ya lo ha mencionado al comienzo, pero yo estaba en el comité y no tuve el tiempo que tuvieron Sherry y Olivier. Y llegué a la conclusión de que hay muchísimo detalle que quizás no responde a la pregunta concreta o correcta. Hay en realidad un párrafo que se ha agregado al informe y no sé si está en la diapositiva. Y es que el grupo de trabajo reconoce que su alcance es limitado, de modo tal que respecto de muchos de los temas de elección del consumidor. Mi punto es, uno no mide la elección del consumidor en el programa de los GTLDs diciendo se tiene determinada cantidad de registrantes y registradores y registros que ofrecen servicios. Lo que decimos es si realmente están utilizando el sistema de nombre de dominios y si esto funciona. Tenemos un ejemplo perfecto. En la sesión anterior lo tuvimos. Aquí tenemos un código QR. Entonces, si usted quiere encontrarnos, utilice este código de QR. No es un nombre de dominio, sino el código QR. Cada vez que vemos un código de este tipo, que vemos un URL o SAL, cada vez que alguien nos googlea en lugar de buscar o de tipear el nombre de dominio, están haciendo una consulta al DNS. Entonces, hay un de alguna manera los nombres de dominio están siendo utilizados, pero en cuanto al tema de la confianza y la elección del consumidor, debe considerarse en cómo las personas obtienen información a través de Internet. Y los nombres de dominio son simplemente una parte de este rompecabezas. Algunos acceden al DNS a través de los códigos de QR o de otro tipo de búsqueda. Y este es un componente de elección del consumidor que este documento ni siquiera considera. Creo que esta es una gran pregunta que debe ser respondida. Lo que yo digo es que en cuanto al lanzamiento de los nuevos GTLDs y el programa, hay que resolver. Y entonces sí tenemos una gran diversidad de registradores y registros y demás. Y esto significa o implica que vamos a tener conflictos, pero no responde a toda la pregunta. El grupo ha hecho un gran trabajo respondiendo la pregunta que se le dio. Se le dio un mandato por parte de la Junta que le dijo, ustedes tienen que medir estas cosas. Pero creo que cometimos un error en limitarlos para no permitirles que midieran todos los puntos relacionados con la elección de confianza del consumidor. Esto es simplemente una muy pequeña parte del problema. Gracias, Evan. Y ahora vamos a continuar con la siguiente parte del programa, que es la actualización por parte del DSSA y el grupo de trabajo relacionado. Bueno, tenemos aquí a Mikey O'Connor, que es el copresidente del grupo, y no vemos a ningún otro copresidente, así que este grupo tiene 3 copresidentes que están aquí presentes en realidad. Esto es divertido porque en realidad lo que está en pantalla es diferente a lo que yo tengo en la computadora, pero bueno, no importa. Pasemos a la primera diapositiva, por favor. Las metas para hoy son dar una actualización del progreso que ha hecho el grupo de trabajo, y también obtener el aporte de ustedes y crear conciencia del trabajo que hace el grupo, y esperamos tener tiempo porque hemos tenido una larga sesión. La carta constitutiva establece metas y objetivos. El primero era informar a las organizaciones de soporte y comités asesores que participan, porque todos participan en esto. Entonces, básicamente hay que darles un informe sobre el nivel actual y la frecuencia y severidad de las amenazas del DNS. Esto es algo particularmente importante. También los esfuerzos actuales y las actividades para mitigar esto y las brechas actuales en la respuesta a los temas del DNS y también los posibles riesgos o las posibles actividades de mitigación de riesgo. Podemos ver entonces por qué un PDF resulta más cómodo que un PowerPoint, porque un PowerPoint no podemos ver toda la información porque tiene gráficos. Pero bueno, veremos. Va a ser interesante. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿cuáles son las amenazas? Eso es lo que primero tenemos que considerar, los eventos de amenazas. Esto no debe confundirse con los impactos adversos que pueden resultar, como si fuera una bola de nieve, un efecto de bola de nieve. También tenemos las vulnerabilidades que permiten que esto pase, las condiciones que predisponen y que evitan que esto suceda, las fuentes de amenaza que los inician y el control y la mitigación que reduce la probabilidad y el impacto. El problema con todo este análisis es que puede ser infinito, se puede trabajar infinitamente analizando todo esto que es totalmente imposible de analizar. Y primero tenemos que comenzar a trabajar y ver qué es lo que queremos. Siguiente. Desde Singapur ha habido mucho trabajo que se llevó a cabo. Lo primero fue desarrollar un protocolo para manejar la información confidencial, porque estamos mirando, viendo análisis de hechos reales y alguna información presenta realmente amenazas para el DNS. Esta información suele ser confidencial, no puede ser compartida para motivos o razones comerciales, porque obviamente sería peligroso de dar a conocer estas amenazas porque se podría atacar al DNS. También tenemos una metodología seleccionada y hecha a medida para estructurar el resto de trabajo por hacer. Tenemos que entonces que se requirió una metodología para avanzar en todas las direcciones, pero porque hasta ahora no se ha logrado una respuesta y espero entonces que sí podamos hacerlo. Y luego comenzamos un análisis detallado de la valoración o el asesoramiento de riesgo. En cuanto a la metodología, es la metodología NIST 830, que es una metodología predefinida y que ya ha sido establecida y de alguna manera la hemos reinventado. Hemos revisado otras alternativas, pero esta estaba disponible en forma gratuita, fue muy ampliamente apoyada y fácil de mantener y fue, por supuesto, también apoyada por la comunidad en comparación con otras y otras categorías. También vimos que podía ser reusable en otras partes del ICANN. Es una con la que trabajamos. Entonces, esta metodología NIST 830, no sé si pueden ver la pantalla porque es complicada, no sé si tenemos tiempo para analizar todo esto que aparece, pero me pregunto. Bien, esta es la metodología. Si les interesa, por supuesto, van a poder acceder a esta presentación y mirarla con tiempo. Y luego, si tienen preguntas, las pueden hacer ya sea por correo electrónico o a través del grupo de trabajo o quizás asistiendo a una sesión del DSSA que se va a llevar a cabo en la semana. Esto es para que tengan tiempo para digerir toda la información. Siguiente diapositiva. ¿Dónde estamos hoy? porque hemos avanzado bastante desde el lanzamiento. Hemos definido lo que queríamos hacer. Lo primero que definimos es identificar cuáles eran las amenazas y las vulnerabilidades. Definimos dónde estaban y las identificamos. Y fue una forma de trabajo bastante interesante utilizando Mind Map, que es una herramienta que funciona bastante bien y que organiza el trabajo. Luego teníamos una lista completa organizada en una especie de mapa que nos permitía analizarla en forma de tabla, analizar estas amenazas y vulnerabilidades, y determinamos que había ciertas amenazas y vulnerabilidades que no iban a ser centrales. Como dije anteriormente, tenemos que convergir en algo y no diversificarnos. Entonces, comenzamos el análisis ahora y esperamos prontamente, quizás para Praga, tener una versión de alto nivel de este análisis ya completa. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a poder brindar un informe. Pero para esto falta todavía. Siguiente diapositiva. Como dije anteriormente, hace 43 semanas o horas, en realidad, para la cual hemos estado trabajando, el grupo de trabajo tiene una docena de personas. No tengo, en realidad, la cantidad de miembros concretas, pero hay registradores, registros, personas o representantes comerciales y no comerciales de ICANN que tienen conocimiento de la comunidad técnica también. Tenemos también datos sustanciales y, dado los recursos que tenemos, pudimos tomar 2 o 3 direcciones específicas hacia las cuales nos dirigimos, específicamente las referidas a los detalles. Tuvimos que identificar y analizar los escenarios de alto riesgo, porque obviamente hay cientos y cientos de escenarios y no los vamos a tratar a todos, obviamente. Tenemos un tema con la velocidad. Nos lleva 36 semanas llegar a este punto. Por lo tanto, no vamos a pasar otros 36 meses trabajando en lo mismo. Y, por supuesto, lo más importante es la precisión. Tenemos que equilibrar estos factores, es decir, los detalles, la velocidad y la precisión. ¿Dónde estamos en cuanto a los eventos y a los impactos? Bueno, consideremos primero el nivel de impacto. Estoy mirando una pantalla distinta. Tengo, por suerte, otros ojos que me ayudan. Pero bueno, en cuanto al nivel de impacto, en el peor de los casos sería para los usuarios y las operaciones de Internet que pasará que todo el sistema se cayera. En todos los casos, habría significativos problemas para los registrantes y para los usuarios en las zonas. En las direcciones, no se podría acceder a las direcciones webs. Entonces, los eventos de amenaza serían que la zona no se resuelve, la zona es incorrecta, o la zona se compromete la seguridad de la zona. En el caso de si no se resuelve la zona o si esta es incorrecta o si se compromete la seguridad, esto realmente afectaría, sería un impacto de alto nivel. En cuanto a la naturaleza del impacto, esto deriva del sistema. Habría daño a un sector de infraestructura crítica, habría un daño a la relación de confianza y a la reputación. El daño sería mucho porque va a aparecer en la prensa, entonces va a ser grande por donde se lo mire. Entonces no sería resistente a ciertas amenazas y lo que va a sufrir entonces es la reputación. Causaría daño a los individuos, a los activos o a las operaciones. Y este es el daño que se produce cuando las cosas no funcionan y esto termina dañando o afectando la vida diaria. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, aún tenemos que trabajar sobre las vulnerabilidades, las severas y las que son masivas. Las condiciones de predisposición son pervasivas. También tenemos que trabajar sobre la mitigación y los controles. ¿Son efectivos? ¿Están correctamente implementadas? Esto es particularmente interesante, pero también como tema es bastante tramposo, porque requiere confidencialidad en algunos casos. Las fuentes de amenazas tienen que nuevamente ser consideradas. Por ejemplo, ¿cuán amplia va a ser el impacto, la gama de impacto? ¿Cómo esto va a afectar al DNS? Y finalmente, tenemos la iniciación, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un evento de amenaza suceda? Hay casos en los cuales es muy poco probable que suceda un evento de estas características. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, tenemos fuentes de o escenarios de alto riesgo. Creo que esta es la última diapositiva, si no me equivoco. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Le voy a pasar la palabra a Mike O'Connor para que le hagan las preguntas a él. Bueno, entonces, vamos directamente a las preguntas. Jean-Jacques. Bueno, en realidad no es una pregunta, sino un comentario. Estuve escuchando toda la tarde a la interpretación en el canal en francés. Creo que estamos haciendo que la vida de los intérpretes sea muy difícil al hablar tan rápido y a veces la estructura de nuestras oraciones también es complicada. Entonces tenemos que pensar lo que queremos decir para que sea bien interpretado. Ya que son las 6, estamos cerrando la discusión. Y antes de que me olvide, porque no estoy con la suficiente dosis de cafeína, me gustaría decirles que le demos un gran aplauso a los intérpretes. Y para lo que queda de esta sesión, señor presidente, yo sugeriría que le recuerde a todos los oradores que tenemos que disminuir la velocidad al hablar. Gracias, Jean-Jacques, y voy a hacer un mea culpa en esto, pero creo que la amenaza de quedarnos sin tiempo es algo que produce alguna especie de problema en mi mente o en mi cabeza, definitivamente. Volviendo entonces a este punto específico, ¿hay alguna pregunta respecto de lo que se dijo anteriormente, respecto del DSSA? Me doy cuenta que hemos estado aquí reunidos, creo que unas 6 o 7 horas. Bueno, Mikey, ¿quisiera agregar algo a esto? Necesito alguna vez tartamudear primero antes de hablar. Bueno, entonces voy a ver cómo lo digo. Mi principal comentario es decir que una importante contribución que los miembros de At Large han hecho a este proyecto, y creo que tengo que mencionar a Cheryl, porque ella está en las teleconferencias todas las semanas a la 1 de la mañana, y esa tiene una energía realmente asombrosa al hacer contribuciones, al igual que Olivier y los otros miembros. Entonces, no voy a decir nada desde el punto de vista del contenido, pero sí quiero agradecerles a todos, a los líderes del grupo, por hacer posible el trabajo. Gracias, Mikey. Entiendo que Hemos estado aquí reunidos muchísimo tiempo, entonces ya llegamos al punto de que nos cuesta decir o hablar o crear oraciones. Entonces necesitamos café. Pero bueno, estamos llegando al final de la sesión. Antes de terminar con la sesión, y gracias, Mikey, por haber venido. Antes de finalizar con esto, tenemos un punto más que tenemos que considerar. Y este es la asignación de informes de reuniones no at large y de las instrucciones pertinentes. Sí, señores, se los recuerdo nuevamente que hay una página allí en nuestro Confluence. Y esta página tiene una agenda de reuniones aquí en San José. Sé que han pasado mucho tiempo en esta sala, pero tenemos que ir a otras reuniones y crear informes sobre qué es lo que sucede más allá de nuestro tupper o de nuestra caja. Hasta ahora pusimos esto en un Google Doc. Y diría que los aliento, porque es algo que tenemos que hacer, poder anotar o escribir los nombres y decir, voy a escribir o anotar, aunque sea 5 líneas sobre la sesión a la que voy a asistir. 5 oraciones. ¿Por qué digo solamente 5 oraciones o líneas? Porque en el pasado decíamos, sí, sí, lo vamos a hacer, pero en la mayoría de los casos nadie escribía ni siquiera una oración. Entonces, 5 es mejor que 1 oración. En lo posible en inglés, también pueden utilizar otro idioma y entonces vamos a utilizar Google Translation y lo vamos a tratar de poner en algo parecido al inglés. Puede también ser en 16 caracteres o en 160 caracteres y lo hacemos por Twitter. Incluso si lo tuitean va a ser mucho mejor. Sé que estamos todos cansados y vamos a estar mucho más cansados al final de la semana, pero por favor, si van a otra sesión, consideren la posibilidad de escribir o anotar algo. Y veo que Cheryl quiere hablar. Cheryl, gracias, señor presidente. Habla Cheryl para los registros. Acabo de ver los requerimientos. Nosotros normalmente trabajamos con nuestros enlaces y tomamos la información de las reuniones, pero quiero verificar con usted. Su intención es que los enlaces no informen o que lo hagan en la reunión de resumen. Si no, créame que nos encantaría, pero simplemente quiero asegurarme que esa sea su intención. Gracias, Cheryl, dice Olivier. Sí, hemos tenido algunos problemas de agenda con nuestra sesión de resumen, porque esta sesión de resumen es donde nosotros planteamos todas las conclusiones del trabajo de la semana. Desafortunadamente, hubo un problema con la reserva de las salas y tuvimos que comprimir las sesiones, la 1 y la 2, para que sea una después de la otra y tenemos mucho menos tiempo para el trabajo. Entonces, estos informes van a aparecer en línea y si lo puede hacer, por favor, hágalo. No quiere decir que no tenga que haber ningún informe, pero usted, Alan, Edmond y todos nuestros enlaces, creo que los van a tener de todas maneras. Así que muchísimas gracias. Y con esto veo que estamos todos más que muy cansados. Muchísimas gracias por haber pasado todo el día aquí sin dolor. Así que muchísimas gracias a las personas que se encargaron del audio y la grabación, a toda la sesión de IT y a todos los que han trabajado aquí. Y un gran agradecimiento y aplauso a los intérpretes nuevamente. Y esto concluye aquí el día más largo de la semana. Gracias.